Muy buenas tardes, hoy es 9 de mayo y estamos aquí en vivo desde el estudio de Radio Web. Yo soy Héctor Rafael Piñero y le damos la bienvenida a una edición más de Desde los Portones UPRH. Hoy tenemos un programa bien interesante. Hoy vamos a hablar dentro de lo que está ocurriendo en la universidad, lo que está ocurriendo a nivel laboral en Puerto Rico. Vamos a incluir también, aunque ya se había tocado en programas anteriores, el cierre de escuelas públicas por parte del Estado. Así que sin más preámbulos, vamos a dejarles al profesor Maximiliano Dueñas Guzmán, quien va a llevar a cabo nuestra primera entrevista. Max.
Buenas tardes, Héctor Rafael Piñero Cádiz y Dio Reyes y el público que nos escucha a través de las ondas radiales y por internet. En línea telefónica tenemos a Justo Méndez, portavoz del Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda. Buenas tardes, Justo, ¿me escuchas?
Muy buenas tardes y gracias por la oportunidad.
Gracias a ustedes por la labor extraordinaria que están haciendo. Justo, querían comenzar la entrevista con que nos des un pequeño repaso de lo ocurrido una vez la legislatura pasa la nefasta ley que terminó la existencia de la Comisión para la Auditoría de la Deuda.
Sí, bueno, durante el proceso se dieron aquellos sucesos tan tristes en el Capitolio de Puerto Rico, donde los presidentes legislativos en un acto de violencia cerraron el acceso al pueblo a las pistas donde se estaba viendo el proyecto de ley que convirtieron en ley. Inmediatamente luego de eso, pues nos volvimos a reunir en el Frente Ciudadano para la auditoría de la deuda, un poco para hacer una composición de lugar, o sea, para ante esa acción y lo que promueve el encubrimiento, la impunidad, la falta de transparencia en violación de la promesa que había hecho el gobernador en su campaña de un gobierno de transparencia, y con la participación muy importante de estudiantes y profesores de la Universidad de Puerto Rico, decidimos que si el gobierno le tiene miedo a una auditoría por esta acción de encubrimiento, entonces la ciudadanía, que somos los que pagamos todas las consecuencias de la austeridad, de los impuestos, de los recortes, íbamos a hacernos cargo de que la auditoría se realice, aunque sea de una o algunas de las emisiones de deuda.
De deuda. Sí, pues, obviamente, a eso es lo que quería que atendieras con mi pregunta. Se emite casi inmediatamente, si no el día después, un comunicado de prensa por parte del Frente Ciudadano indicando lo que acabas de decir, que ahora entonces, como el gobierno no estaba cumpliendo con su responsabilidad, le correspondía a la ciudadanía asumir la responsabilidad de auditar la deuda. Obviamente, aquí hay dos obstáculos grandes. Uno es el costo, y eso ya se atiende, si no me equivoco, en el comunicado de prensa de ustedes, donde se va a recaudar el dinero chavo a chavo entre la misma ciudadanía. El segundo es el acceso a la información, y ahí sí no me acuerdo si el comunicado de prensa atendía el problema que vamos a tener en acceso, como no es del gobierno la comisión, si eso se va a utilizar como una razón para denegarnos acceso a mucha de la información que se necesita.
Sí, la decisión fue que la extinta comisión para la auditoría integral del crédito público de Puerto Rico incluía una porción de representación ciudadana y otra porción de representación gubernamental, integral del crédito público de Puerto Rico. Esa comisión, la anterior, tenía 8 miembros en representación del interés público. De esos 8 miembros, 6 accedieron a ser parte de la comisión ciudadana.
O sea que va a tener mucha continuidad la comisión.
Absolutamente, y van a utilizar los mismos reglamentos, los mismos planes de trabajo y demás adaptados a una comisión desde la ciudadanía. La comisión se va a ampliar a otros sectores de la ciudadanía que no están representados actualmente, como por ejemplo el estudiantado de la Universidad de Puerto Rico. La situación se complica en términos de fondos porque es fácil entender que los documentos los vamos a tener que obtener en la Corte. Como ha habido otras experiencias en Puerto Rico, documentos públicos, por ejemplo, cada vez que el Centro de Periodismo Investigativo gestiona documentos públicos...
Justo lo que estaba pensando en el Centro de...
Y tienen que ir a la Corte, por lo cual, entonces, no en términos de servicios legales, porque el Colegio de Abogados y diversos grupos de abogados y abogadas en Puerto Rico se han ofrecido para llevar los pleitos de forma gratuita, pero esto requiere toda una serie de sellos, de papeleo, y por lo tanto vamos a necesitar el dinero para contratar la compañía auditora que esperamos contratar, a la misma que se había identificado ya anteriormente y había presentado lo mejor de las propuestas, más ir a la Corte. Uno de los primeros pleitos que se va a llevar es solicitándole al tribunal que se haga cargo y custodie los documentos que están en manos del Banco Gubernamental de Fomento en el proceso de liquidación, porque este gobierno no solamente eliminó a la Comisión de Auditoría, está eliminando el lugar donde se originaban todas las emisiones. Sí, y en ese sentido, con esa eliminación se corre el peligro de la destrucción de esos documentos para no dejar la posibilidad de una memoria.
Wow, ese elemento no lo tenía. Justo sé que la comisión que existía antes de que la invalidara la nueva ley, ya había hecho 2 hallazgos preliminares, si no me equivoco. Uno de ellos decía que era pudiese ser tan alto como 73% de la deuda, pudiera ser ilegal. ¿Eso es correcto?
Sí. Se hicieron 3 auditorías en el y están sus informes y están en la página de internet del Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda.
Ay, qué bueno que lo menciona. Vamos a repetir eso. La página que es de Facebook o es un...
En la página web.
En el portal.
Del Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda están los 2 informes de preauditoría. La dirección es www.auditoriayape.org. Y ahí están los informes.
Excelente, excelente.
El primer informe plantea que de los 72 mil millones, con toda probabilidad, no menos de 30 mil millones son ilegales porque, uno, se tomó préstamo, y eso hubo gobiernos que hasta lo decían, para cuadrar el presupuesto del país que tiene que terminar balanceado, y hace décadas que no termina balanceado, pues tomar un préstamo para cumplir con el mandato constitucional de cuadrar el presupuesto. Pero es que a la vez que la Constitución dice que el presupuesto tiene que tener el balanceado, dice que no puede ser con préstamo. Por lo tanto, se hizo un acto ilegal de tomar prestado para cuadrar el presupuesto. Eso es una. 2, no puedes comprometer el crédito de Puerto Rico a por encima de un 15%. Ese porciento se sobrepasó hace muchos años. 3,
con diferentes gobiernos, ¿verdad?
Por décadas. Muy bien. Décadas. Y cada gobierno, y eso tenemos la documentación de cómo cada gobierno la fue escalando hasta llegar al gobierno de Luis Fortuna. mundo que la multiplicó de una forma gigantesca, geométrica. No puedes tomar deuda por más de 30 años. Pues se tomó deuda a 30 años y después se refinanció esa deuda. Eso es una deuda a más de 30 años.
Sí, sí,
sí. Y cuatro, hay toda una cantidad de deuda extra constitucional. ¿Cuál es ese concepto de algo que es extra a la Constitución? Más allá de la Constitución.
Sí, que es
ilegal.
Es ilegal. Justo, lamentablemente nos queda tiempo para una sola pregunta adicional, y es si hay alguna contradicción en los esfuerzos que está haciendo diferentes sectores de la UPR, a los cuales se ha unido aparentemente la presidenta interina, donde se indica que se va a auditar la deuda. Si hay alguna contradicción con los esfuerzos del Frente Ciudadano.
No hubiera contradicción si no intentan hacer una auditoría separada. Si la Universidad de Puerto Rico va a poner recursos disponibles para apoyar los trabajos de la Comisión Ciudadana, es perfectamente compatible. Pero si quieren hacer una auditoría, aparte de la que la ciudadanía va a hacer, es totalmente contradictorio, porque es una auditoría desde el gobierno, con los cambios que van a venir en la Universidad de Puerto Rico, que siempre vienen, no va a haber ninguna garantía de continuidad ni de legitimidad en esa auditoría, que la Universidad de Puerto Rico apoye con sus recursos periciales la auditoría que va a realizar la Comisión Ciudadana para la Auditoría Integral del Crédito Público.
Justo Méndez, del Frente Ciudadano para la Auditoría de la Deuda, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por la oportunidad y adelante con el movimiento estudiantil de profesorado y los trabajadores.
Muchas gracias, muchas gracias.
A ustedes.
Nos vamos a una pausa y cuando retornemos continuamos hablando con un representante del movimiento contra la reforma laboral, específicamente la campaña Quédate con los tuyos el Día de las Madres.
¿Qué es lo más importante del Día de las Madres?
Compartir con ella, con mi familia, las personas más importantes para mí.
Porque puedo disfrutar con mi madre, estar todo ese día, lo dedico para ella. Uno nunca sabe cuándo va a ser el último día de uno en la vida, así que poder disfrutarla completamente.
Lo más importante para mí el Día de las Madres es compartir con la familia, compartir con mi compañera, compartir con los seres mayores que nos formaron.
Llevar a mami de chinchorro en chinchorro para comer y compartir, ya que en la semana no me da tiempo.
Llevar a mi mamá, a mi abuela, a mi tía, a su restaurante local favorito y decirle que hoy yo pago.
Lo más que me gusta del Día de las Madres es despertarme con el abrazo de mis hijas y sus tarjetitas hechas a mano y compartir el resto del día con las madres que amo.
Ese día es importante porque lo comparto en mi casa con mi esposo, mis hijos y mis nietos, en familia, porque no sabemos, pienso que a lo mejor el año que viene no voy a poder estar con ellos.
La reforma laboral divide y empobrece a las familias. El Día de las Madres, quédate con los tuyos y no auspicies las megatiendas que obligarán a los empleados a abandonar a los suyos.
Quédate con los tuyos.
Estudiante, tu seguridad es importante para nosotros. Por eso sugerimos tomar medidas de precaución para evitar atentados contra tu bienestar y propiedad. Siempre mantente alerta de cualquier situación sospechosa. Apunta los teléfonos de los guardias de seguridad 787-850-9352 y de la Oficina de Tránsito y Vigilancia 787-850-9367 para solicitar ayuda en una emergencia. Al estacionar tu vehículo, evita lugares apartados. Guarda bien tu propiedad de valor de modo que no quede visible. Al usar los vestuarios y duchas en el complejo deportivo, comunícate con el personal pertinente o pide a una persona de confianza que se mantenga cerca y vigile los alrededores. Ante una posible agresión, aléjate rápidamente y busca ayuda de los guardias de seguridad. En Radio Web nos preocupamos por ti. Para más información, comunícate al 787-850-9367 o al 787-850-9352.
Volvemos de la pausa. En línea telefónica, Edwin Ocasio, portavoz del Movimiento contra la Reforma Laboral, y específicamente la campaña que se está haciendo para que todos nosotros y nosotras no patrocinemos las megatiendas el Día de las Madres, sino que el nombre de la campaña es Quédate con los Tuyos. Edwin, saludos.
Saludos, muchas gracias por la oportunidad.
Gracias a ustedes tanto por la disponibilidad de estar en el programa desde los portones UPRH, como el agradecimiento también va por esta campaña que están haciendo. Edwin, ¿nos puedes hablar un poco del origen, cómo surge la idea de hacer esta campaña?
Pues claro, esta campaña comienza, ¿no?, de una cantidad de esfuerzos que se han estado llevando desde este movimiento, que es el Movimiento de la Reforma. Nosotros comenzamos en el mes de enero, cuando pues, comenzaron a hacer todos estos cambios y en ese momento la reforma laboral era una simple propuesta porque sabíamos que iba a afectar a la clase trabajadora. Una vez se aprueba, la reforma laboral lamentablemente a espaldas de los trabajadores.
Y a pesar de los reclamos de amplios sectores de la ciudadanía para que no se diera.
Exactamente. De hecho, una vez que se aprueba, nosotros convocamos a los ciudadanos a que se dieran cita frente al Capitolio, hicimos el famoso entierro de los derechos de los trabajadores. Y de ahí nos quedamos en contacto, la página continúa en aumento, y hemos estado fiscalizando todo lo que ha hecho este gobierno en contra de los trabajadores, lo que ha estado pasando con la Universidad de Puerto Rico, y distintos dichos, ¿no?, que están afectando el país, porque esto realmente es un ataque masivo a todos los derechos.
En todos los servicios básicos, y lo que tiene que ver con nuestra sobrevivencia.
Eso es así. Y nada, en este reclamo desde el pueblo que están pidiendo que cada vez más voces salgan a la defensa de la gente, pues pusimos el oído en tierra, como dicen, y nos nutrimos de las mismas quejas y de los mismos reclamos de las personas. En nuestra página, que es una página que tiene sobre 35.000 personas, pero que tiene un alcance, o sea, de personas que entran semanalmente, que siempre está en alrededor de 1 millón de usuarios.
¿Esto es en Facebook?
Esto está en Facebook, sí. Okay. Facebook puede acceder a lo que es no a la reforma laboral, van a ver el color negro y amarillo, que son los colores que nos caracterizan. Okay. Y ahí pueden entonces tener mucha información, una campaña educativa que nosotros pues constantemente realizamos para que las personas sepan lo que está pasando en Puerto Rico.
Repite, por favor, el nombre de la página.
No a la reforma laboral.
Ok.
En Facebook es No a la reforma laboral, y tan pronto accedan ahí en Facebook, pues van a encontrar rápidamente. Lo importante es que somos el logo es negro y amarillo. Con esto que le estaba contando, pues surge, ¿no?, de las mismas usuarios que nos comunican, lamentablemente por la reforma laboral me están quitando derechos, ahora me están obligando a trabajar el domingo que antes no trabajaba, me lo están pagando sencillo y antes era doble, o me están obligando me están aplicando el viaje flexitime, que no es otra cosa a que el patrón, especialmente esta media tienda, distribuyen las horas de forma tal que estás prácticamente trabajando toda la semana con menos horas y ganando menos.
Sí.
¿Qué hace con esta práctica? La reforma laboral también eliminó lo que son los famosos días feriados para la clase, para el empleador privado, y hay una carencia, ¿no?, de derechos por parte de los trabajadores, donde ahora están obligados a trabajar, por ejemplo, el Día de las Madres, que es el primer Día de las Madres que los empleados van a trabajar, y son empleados de mediatiendas que quiero resaltar, las mediatiendas que van a abrir estuvieron a favor de la reforma laboral, eran las voces que estaban junto al gobierno exigiendo una reforma, diciendo que iba a aumentar la cantidad de empleos en Puerto Rico y los beneficios, y cuando vemos por parte del Departamento del Trabajo Federal, en donde señala que no tan solo no hay más trabajo, sino que hay un aumento del desempleo en Puerto Rico después de la reforma laboral.
Sí. Y ni hablar del exilio, de la emigración.
Habla de la migración porque ahora no hay que cada vez hay menos razones para quedarse aquí. Aquí el que está aquí es porque ama su país, o no puede salir por X razón, pero el que tiene la oportunidad o ponen una balanza donde me quedo con los pros y los contras en cuanto a los beneficios, ya mejor me voy. Porque aquí se argumenta por parte del gobierno de que eliminar los días feriados y los beneficios de los trabajadores está bien porque en Estados Unidos lo hacen. Mira, a mí no me importa lo que hay en otro país, a mí me importa lo que hay en mi país, porque yo vivo aquí. Y a mí me importa que los trabajadores aquí estén bien. Tampoco lo podemos comparar porque el sueldo mínimo en muchos de los estados que ellos no quieren comparar es mayor. empleado que cobra 12.000, 11.000 dólares al año, porque estas mega empresas no permiten al empleado que llegue nunca al full time, porque siempre le nunca va a llegar a las 40 horas, muchos de ellos sin planes médicos. Entonces, tras que le estás pagando poco, le estás quitando los pocos beneficios, estás tratando como esclavo, y a colmo tampoco lo dejan compartir con las madres en el Día de las Madres. Pues debido a esta situación que está pasando, y sabemos que había mucho descontento y que los empleados y los trabajadores de la clase privada nos están comunicando de que, mira, me acaba de llegar tal carta de tal compañía y me está obligando a trabajar el fin de semana, o me están distribuyendo las horas de tal manera que ahora el domingo tengo que estar 8 horas. Lanzamos lo que es la campaña, Quédate con los Tuyos. Quédate con los Tuyos. ¿Ah?
Adelante.
Quédate con los Tuyos, una campaña que lo que invita a las personas a crear conciencia de que hay cosas más importantes que ir a comprar, que es quedarse con la familia, en que tenemos que ser solidarios con las personas que no han tenido quizás la suerte de nosotros, que no vamos a trabajar ese domingo, pero que están obligados a trabajar el domingo, el Día de las Madres, dejando y abandonando a sus familias, sin ningún beneficio adicional, simplemente para complacer a la compañía que van a estar llevándose el dinero que se está generando en esas ventas fuera de Puerto Rico. Nosotros sabemos y ya sabíamos desde hace unos días que había unas compañías puertorriqueñas y unos centros comerciales que no van a abrir en respeto a los al Día de las Madres, y otros pues porque entendían que ese día pues no necesariamente iba a ser beneficio para los comercios, porque las personas entendían que iban a estar con sus familias. Sin embargo, hay unas cadenas que conocemos en Puerto Rico y que se conocen en el mundo por las prácticas de maltrato contra los trabajadores, que van a abrir, que están celebrando que van a abrir, y lo extraño de la situación es que lo hablan como que es positivo para la economía, positivo para los empleados, pero no hablan de que ese empleado que está trabajando ahí no está recibiendo ni un pago adicional, que simplemente se le están distribuyendo las horas, y que no han contratado a más personas como prometieron en Puerto Rico luego de la reforma laboral. Esta iniciativa ha sido acogida por varios sectores, hay varias uniones, obras, como por ejemplo la UGT, la Unión General de Trabajadores, hay otras páginas de internet, distintos movimientos que se han unido, Quique de Planeta Quique también, que están poco a poco compartiendo la campaña. Entendemos que queda bien, para que tengan una idea, ayer lanzamos los primeros videos y una campaña, y ayer nada más tuvimos una entrada, ¿no?, a nuestra página de internet que está rondando los 200.000 usuarios, así que para ya el primer día estamos celebrando el éxito y esperamos que nos apoyen más personas cada día.
Acabamos de pasar la versión en audio en el programa, uno o dos minutos antes de llamarte, para que la gente tuviera una idea de la campaña. Está conmigo Héctor Rafael Piñero y quería hacerte una pregunta.
Saludos, Méndez. Mencionaste de que hay algunas tiendas en Puerto Rico que ese Día de las Madres no van a abrir. Yo por lo menos sé, y lo escuché esta mañana en otro medio noticioso, de que la cadena de supermercados Econo no iba a abrir el Día de las Madres, y entiendo que fue el presidente quien estaba hablando y dijo que él entendía que el Día de las Madres era un día sagrado, ¿no?, por decirlo así, y que él no quería que ninguno de sus empleados y ninguno de sus clientes, incluidos clientes, tuvieran que salir de la casa ese domingo y que compartieran, o por lo menos que compartieran con su madre o sus seres queridos. Que usted sepa, ¿conoce de algunas otras tiendas así grandes, tipo cadenas puertorriqueñas, que hayan tomado esa iniciativa?
Pues mira, sabemos que Cora no va a abrir, sabemos que los centros comerciales en su mayoría no van a abrir, incluyendo Plaza de las Américas, que también decidió cerrar el Día de las Madres.
Wow.
Los supermercados Pueblo, que solamente el pueblo va a abrir, el pueblo que está en el área de la zona turística, donde las cosas van a estar cerradas. Y la mayoría de los comercios locales, incluyendo, en un momento dado se dijo también que muchos dealers van a estar abriendo y también anunciaron que van a estar cerrando. Así que técnicamente los que están celebrando y anunciando que van a abrir, pues son todo lo que conlleva con la cadena de Walmart, ¿no? Los Samsung Walmart.
Que fueron los que cabildearon para...
Que fueron los que cabildearon. Eso, el Paez, que es el encargado técnicamente de relaciones públicas de Walmart, estuvo hoy en los medios, en la vida en primera hora, hablando como que están celebrando, porque por fin le van a la gente el día de hoy, porque tanto pidieron, como si eso hubiese sido una petición de los ciudadanos, pero se lo olvida. Todos lo vimos en los medios de comunicación, activamente cabildeando por ese proyecto. Así que llamado a los ejecutivos, a los centros comerciales. A mí me sorprendió mucho escuchar también de Plaza de Américas que va a permitir
sí, durante todo. Yo creo que aquí todos estamos sorprendidos.
Aquí todos estamos mirándonos en el estudio. Excelente noticia. Y lo que señala esto es que si hay sectores de la sociedad puertorriqueña que están contrario al gobierno, en disposición de escuchar y de tomar medidas que responden a las peticiones que estamos haciendo. Edwin, quiero que sepas que el anuncio lo vamos a continuar pautando en el programa todos estos días, antes del domingo. De nuevo, repito mi agradecimiento a ustedes por toda la labor que están haciendo en contra de la mal llamada reforma laboral, que es debería tener otro nombre porque no es reforma laboral. De forma laboral, creo que es lo que le están diciendo. Edwin Ocasio, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, muchas gracias por la oportunidad y muchas gracias por ayudarnos a compartir este mensaje. Siempre a la orden.
Okay, bien. Nos vamos a una pausa y cuando retornemos continuamos con el programa y atendiendo el otro asunto, que es el cierre de escuelas públicas.
¿Qué es lo más importante del Día de las Madres?
Compartir con ella, con mi familia, las personas más importantes para mí.
Porque puedo disfrutar con mi madre, estar todo ese día, lo dedico para ella. Uno nunca sabe cuándo va a ser el último día de uno en la vida, así que poder disfrutarla completamente.
Lo más importante para mí el Día de las Madres es compartir con la familia, compartir con mi compañera, compartir con los seres mayores que nos formaron.
Llevar a mami de chinchorro en chinchorro para comer y compartir, ya que en la semana no me da tiempo.
Llevar a mi mamá, a mi abuela, a mi tía, a su restaurante local favorito y decirle que hoy yo pago.
Lo más que me gusta del Día de las Madres es despertarme con el abrazo de mis hijas y sus tarjetitas hechas a mano y compartir el resto del día con las madres que amo.
Ese día es importante porque lo comparto en mi casa con mi esposo, mis hijos y mis nietos, en familia. Porque no sabemos, pienso que a lo mejor el año que viene voy a poder estar con ellos.
La reforma laboral divide y empobrece a las familias. El Día de las Madres, quédate con los tuyos y no auspicies las megatiendas que obligarán a los empleados a abandonar a los suyos.
Regresamos a Desde los Portones UPRH. En esta ocasión vamos a tocar el tema del cierre de escuelas públicas por parte del gobierno. Específicamente voy a hablar sobre un caso. Es la escuela de la comunidad Laura Navarro Maisonet en el barrio Ceiba Sur en Juncos. Esta mañana el director de la escuela, el profesor José R. Andino Rivas, tuvo una reunión con los padres, representantes de los padres de los niños y de la comunidad en la escuela, donde también llegó el alcalde, Papo Alejandro, llegó el alcalde también de Junco, para escuchar la petición de tanto los maestros, pero principalmente la de los padres y los estudiantes por el cierre de la escuela. En este caso, de la escuela Laura Navarro Maisonet, porque sabemos que es una lista amplia de escuelas alrededor de la isla que han decidido cerrar. En esta ocasión tengo a Elizabeth Helpi, que es portavoz de los padres de la escuela de la comunidad Laura Navarro Maisonet en Juncos. Saludos, Elizabeth.
Saludos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Elizabeth, ¿tú nos podrías poner en contexto cómo se llevó a cabo el mensaje de parte de la secretaria de Educación, Julia Keller, al director o a los padres de la escuela Laura Navarro Maisonet para indicarles de que iban a cerrar? ¿Cómo fue esa comunicación, si alguna, y cuál es el parecer de ustedes?
Bueno, nosotros nos enteramos por los medios noticiosos y por las redes sociales, ya que ella no se lo comunicó directamente al director. Ella envió una carta a las 4 de la tarde al director, no dirigiéndose específicamente al director. Se dirigió a todos los directores en general de los cuales ella había cerrado la escuela.
Una carta genérica.
Genérica, correcto.
Y ustedes, entiendo que hubo una reunión ayer en la Escuela Especializada en Bellas Artes de Humacao, donde se llevó a cabo una reunión donde estaba la secretaria de Educación.
Sí, eso fue el pasado domingo.
Eso fue el domingo. Okay, eso fue el domingo. ¿Tú llegaste a ir a esa reunión?
Sí, yo fui a esa reunión.
¿Qué pasó ahí?
Ahí no fuimos escuchados por la señora Kelly.
¿Que no fueron escuchados?
No fuimos escuchados.
Pero, ¿cómo era el proceso? O sea, si los invitaron, ¿era para que los escucharan?
Para que nos escucharan. Lo que nos indicaron era que teníamos que tomar un turno. Cuando llegamos allí, según ellos, ya no había turno, no había número para nosotros. En ningún momento en la invitación que ellos enviaron decía que había que tomar turno.
Okay. Así que no pudieron expresarse.
No pudieron expresarnos.
¿Y se fueron de esa reunión igual como llegaron?
No. Llegó un momento dado en que una de las maestras pues levantó la mano para que fuera atendida. Ella no la atendió. Ella vio que la maestra había levantado la mano, no la atendió. La maestra pasó hacia el frente, donde ella le expresó que ellos querían hacer su propuesta, hacerla llegar, y quería que fueran escuchados. En ese momento ella dijo que quería que ella hiciera, que si quería otra asamblea. Dijo que le iba a hacer, en ningún momento se hizo.
Wow. Y específicamente de la escuela Laura Navarro, si es que tienes alguna información de el por qué, la justificación para el cierre de esa escuela. O sea, ¿qué hay por escrito, qué ha dicho la secretaria de Educación o la superintendencia de escuelas en relación a eso? ¿Cuál es la justificación para cerrar la escuela?
Ellos lo que están justificando es la matrícula y la estructura.
Específica, para los amigos radio escucha, la escuela Laura Navarro Maizón es una escuela de comunidad. Está en un área apartada, en un campo, área rural, y como escuela de la comunidad atiende a esa comunidad única en el barrio Ceiba Sur. Su matrícula, estamos hablando de kinder hasta sexto grado, ¿es así?
Hasta sexto grado, sí. Cuenta con una matrícula de 130 estudiantes.
Okay, y en términos de la estructura.
La estructura, los padres y la comunidad hemos ido arreglando la estructura poco a poco, porque ya es con gastos de nosotros. O sea, el Departamento de Educación ni ninguna agencia nos está ayudando en los gastos de la estructura. Construcción y todo lo que hay que hacer, eso sale de la comunidad.
Okay, o sea que la comunidad se ha organizado y eso no es ahora, reciente. Ustedes llevan organizado desde hace varios tiempos, hace varios meses.
Eso es correcto, llevamos tiempito.
Okay. ¿Y cuál es el parecer del director? ¿Qué le ha dicho el director, el profesor Andino Riva, a los padres?
Bueno, el profesor está bien indignado porque él tiene conocimiento que nosotros como comunidad nos hemos hecho cargo de la escuela.
Okay, Elizabeth, está en el estudio, se encuentra en el estudio el profesor Maximiliano Dueña Guzmán. Él quisiera hacerte una pregunta.
Saludos, Elizabeth. Si entendí bien, hay dos razones que está presentando el Departamento de Educación para cerrar la escuela. Uno es la estructura, y ya las mamás y los papás han atendido esto en el sentido de que ya están reparando la estructura.
Sí. Ya llevamos tiempo reparando la
estructura. Con relación a la matrícula ha disminuido dramáticamente en los últimos años.
Bueno, no ha disminuido que sea así dramáticamente, sino que uno que otro que ha tenido que viajar sus padres fue a Estados Unidos, quizás buscando un mejor bienestar.
En otras palabras, perdona que te interrumpa, Elizabeth, no hay razón válida que haya presentado el Departamento de Educación para cerrar la escuela. Si la matrícula se ha mantenido más o menos estable, uh-huh, y los problemas de estructura los está atendiendo, lo están atendiendo los papás y las mamás o la comunidad, entonces no hay razón válida para cerrar la escuela.
No considero una razón.
Elizabeth, que tengas conocimiento, ¿qué podríamos hablar, o qué podrías hablar que resalte la escuela de la comunidad Laura Navarro Maisonet? ¿Qué de particular tiene esa escuela? Y más allá del hecho, ¿verdad?, de que el atropello injustificado del cierre, ¿por qué entienden ustedes como líderes de la comunidad y padres el por qué esa escuela no se debe cerrar?
Bueno, nuestra escuela cuenta ahora mismo con un salón recurso.
¿Qué es un salón recurso?
Para lo que llamamos educación especial.
Ok, o sea que ustedes atienden estudiantes de educación especial.
Sí, tenemos una matrícula de 35.
Wow. Ok, educación, ¿qué más?
Especial. Contamos con psicólogo, terapia de habla, terapia de... terapia del habla, terapia, uh-huh, psicológica. Además, contamos con una biblioteca, aunque no tenemos biblioteca en el momento, pero tenemos una biblioteca. Tenemos maestros de las diferentes materias, incluyendo educación física, bellas artes, inglés.
Y ustedes, en términos de su ubicación, el área por donde ustedes viven, donde está ubicada esa escuela, ¿cómo tú la catalogas? ¿Es un área, como dicen, caliente o tiene problemas de sociales, verdad? Problemas de vandalismo o de maltrato que se haya escuchado, verdad, que uno siempre escucha cerca de las escuelas.
Para nada. Esa es una de las inquietudes mías como madre. Yo mover mi niña de ahí, ya que esa escuela, esa área es tranquila, esa área no tiene ningún negocio cerca, solamente lo que tiene es un restaurante familiar.
Sí.
No hay vandalismo, no hay droga, nada.
Y
es un área bien tranquila.
¿Y hacia dónde le han dicho que se van a ubicar? Si es que le han dicho.
Bueno, la escuela que nos van a ubicar es la escuela Carmen Alzuaga y la Alfonso de Lebrón.
Eso queda en el pueblo, ¿no?
En el pueblo de Juncos. Valencia, sí, correcto.
Okay.
La incomodidad mía es que la escuela Carmen Alzuaga, para los estudiantes coger su clase de educación física y tener sus deportes, tienen que salir de la escuela a una cancha que tiene la organización. Ellos tienen que cruzar dos calles.
Wow.
Que eso es
más peligroso.
Para mí es de verdad un verdadero riesgo, porque al cruzar esas dos calles, que Dios no lo quiera, puede pasarle algo.
Elizabeth,
y están saliendo del planter a la calle.
Esa es la a la escuela donde les tocaría
receptora,
ir, exacto.
Sí, a la escuela receptora.
O sea que para poder ir entonces a tomar los cursos de educación física, tienen que salir del plantel.
Tienen que salir del plantel.
Y cruzar una calle.
Dos calles.
Dos calles. Elizabeth, ¿tienes algo? Ya nos queda bien poquito tiempo. ¿Tienes algo? Bueno, antes de la petición, que te iba a hacer, Max tiene otra pregunta para ti.
Elizabeth, no trabajo directamente con las escuelas públicas, pero sé que hubo una época donde existía algo que llamaban escuelas en probatoria, porque no cumplían con ciertos estándares del Departamento de Educación. En algún momento, o en este momento, ¿la escuela que quieren cerrar está en probatoria?
Que yo sepa, no.
No, o sea que el nivel de aprovechamiento de los estudiantes es igual o superior al resto de las escuelas en el sistema.
Bueno, yo lo categorizo como superior, porque ahora mismo mi nena va para tercer grado y a la escuela receptora yo pues me comuniqué porque quiero saber. Y ellos ahora mismo, en la escuela receptora, ellos van por resta y suma. En segundo grado. En la escuela Laura Navarro, ya mi nena está dividiendo en segundo grado.
Sí. O sea que esto es una escuela...
mucho más adelantado.
Sí, pudiéramos decir que esto es una escuela modelo... Uh-huh. Que los problemas que tenía de estructura, los padres y las madres lo están atendiendo.
Es correcto, y la comunidad.
Y su matrícula ha sido estable. De nuevo, yo tengo que repetir que no hay razones válidas para cerrar la escuela.
No. Elizabeth, para terminar, ¿tú tienes algo adicional que decir o tienes algo, alguna petición de parte de la del como representante de los padres en de la escuela?
Bueno, mi petición sería que se tome en consideración, ya que, la escuela recurso no me agrada por eso de la calle, de que tienen que cruzar la calle y están en riesgo los niños de cruzar la calle.
Entre otros, ¿verdad?
Otra es que la gran mayoría de la matrícula que hay en la escuela Laura Navarro son estudiantes de la comunidad, que llegan hasta allí caminando, que sus padres no tienen carro, vehículos privados que los lleven.
Bueno, Elizabeth, gracias por atender nuestro llamado. Aquí de parte de la equipo de producción de los estudiantes de la Universidad de Puerto Rico en Humacao, los respaldamos a todos los padres, a los estudiantes de la Escuela de la Comunidad Laura Navarro Maisonet, y que sepas que para cualquier otra cosa, cuando necesites estos micrófonos para comunicar algo relacionado a cómo está la situación en la escuela, en confianza se pueden comunicar con nosotros, que los micrófonos van a estar siempre abiertos para ustedes.
Muchas gracias.
Gracias a ti por atendernos. Gracias. Muy bien, vamos a una pausa y después regresamos a Desde los Portones UPRH.
El Caribe es diversidad cultural.
The Caribbean is linguistic diversity.
Atlantea se diversité ethnique.
El proyecto Atlantea es un programa de intercambio académico de la Universidad de Puerto Rico con el Caribe. Como región, el Caribe aporta mucho a las artes, las ciencias y la cultura mundial. Atlantea, investigación desde el Caribe.
Si sufre de cansancio, problemas de concentración, cambios en la personalidad, dolores de cabeza, en el pecho o en los huesos, sin ninguna razón, es hora de visitar a su médico. El cáncer no Hodgkin o linfoma ataca las células llamadas linfocitos, que son parte del sistema inmunológico del cuerpo. ¿Cómo puede prevenirlo? Mantenga un peso saludable realizando actividad física frecuente y visite a su médico.
Esta cápsula de salud llega a ustedes gracias a la Asociación Universitaria de Estudiantes de Enfermería de la Universidad de Puerto Rico en Humacao y esta emisora.
Regresamos a Desde los Portones UPRH, 43 minutos pasado la hora. Ahora continuamos con Max Dueñas y otra interesante entrevista. Max,
en línea telefónica tenemos a Maricelis Hernández con su segmento, que ya los que nos escuchan saben que el segmento de Maricelis se llama Informe Huelgario. Saludos, Maricelis.
Saludos.
¿Qué tienes para nosotros en el día de hoy, Maricelis?
Pues mira, mucha información realmente. Estamos siendo bombardeados constantemente con los distintos medios de todos los eventos que están sucediendo en nuestro entorno. Quiero hacer la nota del secretario de Estado, Luis Rivera Marín, entregándole medallas de reconocimiento a los estudiantes que demandaron a la UPR. Según él, se solidariza con los estudiantes que recibieron amenazas por velar y defender sus derechos. Entre esos estudiantes se encuentra la señora Ana Mar Menéndez, quien además de ser una donante de campaña política para el senador Tomás Rivera Chats, tiene actualmente un contrato en la legislatura por servicios profesionales que ascienden a $7,600. Y en los distintos medios se está cuestionando si no hay un conflicto de interés luego de que se vieran todas estas pruebas. Además de eso, quiero hablar sobre el proyecto 743.
Ni siquiera se puede comentar. Da risa por lo triste que es.
Realmente es muy lamentable.
Es indignante y es lamentable. Pero el hecho de que sean tan frescos que ni siquiera lo esconden.
Y respecto al conflicto de interés, no solo ellos le donaron dinero a la campaña Rivera Chat, sino una de las demandantes, Anamar Menéndez González, tiene un contrato que está cobrando.
Sí, eso es lo que ella está mencionando en la legislatura.
Son contrato. Más de $2,500 por mes. Sí, dígame usted que un empleado al salario mínimo gana $2,500 mensuales.
Ella está ganando $7,600
el contrato, sí, que eso es. Sí.
El contrato es solamente de 3 meses,
sí,
desde marzo es que... hasta junio.
Yo quisiera comentar algo sobre eso. Saludos, Espiñero.
Hola.
Ayer en el programa, en un programa de una emisora nacional, Luis Dávila Colón advirtió y le dijo específicamente a los dueños de la empresa Ferrer Rangel, específicamente al Nuevo Día, y le advirtió que si algo le ocurrían a esos estudiantes, a los que fueron condecorados por el gobierno, si algo le ocurría, la culpa iba a ser del periódico El Nuevo Día por haberlos, como dijo él, los tiró al medio, porque dio la información de quiénes eran los estudiantes y lo de los donativos. Y obviamente continuó con su discurso de atacando a los estudiantes de la UPR. ¿Qué puedes decir sobre eso?
La realidad es que la información no es privada, es pública. Está en la página del Contralor. Y los estudiantes mismos estaban celebrando su victoria.
Ellos mismos se tiraron el medio.
Correcto. Entonces, la información que parte del Nuevo Día y que cubren otros medios, y simplemente abundando sobre lo que ya ellos mismos estaban celebrando. Ahí no hubo una indagación, no había nada oculto. Es más, ellos se habían reunido durante la semana antes de que saliera el fallo a comer en el Sheraton previendo que iban a ganar. Entonces yo le comentaba a alguien en plática que estudiante de la UPR salió a almorzar al Sheraton. La realidad es que ellos gozan de unos privilegios, y no representan la mayoría de los estudiantes de la UPR, y por lo tanto yo entiendo que no se identifican con la lucha, porque la lucha del estudiante es para mantener la institución abierta, para que más personas puedan tener acceso a un sistema de educación de excelencia y que tiene un costo accesible. Yo entiendo que si esos estudiantes la universidad cerrara, no se verían afectados, porque tal vez pueden costear otro tipo de institución. Así que no creo que sean representativos de la comunidad universitaria.
No, y el hecho de lo que menciona Dávila Colón, una amenaza a un medio de comunicación por cumplir con su responsabilidad social.
Correcto.
De divulgar una información que, como tú bien señalas, ya era pública. Estaba Exacto. cumpliendo, que son, no es siempre que cumplen con esa responsabilidad. ¿Qué más tienes para nosotros, Marisol?
Bueno, mire, tenemos una manifestación pacífica que se presentó ayer frente al Capitolio. Un grupo de estudiantes se encapucharon para hacer una manifestación, como bien mencioné, pacífica, ya que se está tratando de aprobar el proyecto 743. Voy a leer un extracto del periódico donde especifica de qué trata el proyecto 743. En Puerto Rico es legal encapucharse en público, sea o no para participar de una manifestación o protesta, pues el acto es visto como una forma de libertad de expresión. Estar encapuchado no es un delito, no pueden arrestar a nadie por estar encapuchado. Así dijo el abogado criminalista James Reyes. Sin embargo, una enmienda al Código Penal propuesta por el gobierno de turno de Ricardo Rosselló podría penalizar a las personas encapuchadas que alteren o intervengan con las actividades ordinarias en una instalación pública, educativa, en una instalación de salud o en el interior de edificios de gobierno. Con esto, las personas encapuchadas en un paro como el de la Universidad de Puerto Rico, entonces podría considerarse que cometen un delito.
Simplemente por el hecho de estar caminando por una calle como parte de un grupo de personas que están protestando.
Correcto.
Entonces,
si tienen una capucha, ya entonces ahí entraría como si fuera un delito.
Sí. Entonces, como bien señala el abogado, es por expresarse públicamente, que es un derecho reconocido en la Constitución del Estado Libre Asociado y en la de los Estados Unidos, ya se está criminalizando la expresión pública.
Pues mire, la comisionada de lo jurídico en la Cámara, María Milagro Charbonnier, que fue quien evaluó el proyecto de la Cámara 743, indicó que una capucha se justifica en ciertos tipos de trabajo, como cuando se está cortando la grama, pero en circunstancias como la del paro nacional. De esa manera es obvio que lo que haces es evitar ser reconocido en la comisión de un delito. Esa es su expresión ante este proyecto.
Y mi interpretación de eso sería que uno tiene el derecho a la expresión pública si está cortando grama, pero no si está protestando.
O sea, que se puede ir con un trimmer en la mano.
Exacto. Esa sería excelente.
¿Algo más, Maricelis?
Sí, hoy está manifestándose un grupo de estudiantes frente al Tribunal de San Juan en contra de la acusación de varios imputados que irrumpieron en una reunión de la Junta de Gobierno el pasado 27 de abril. La manifestación fue convocada bajo el llamado de protestar no es un crimen por el Movimiento Estudiantil del Recinto de Río Piedras, de la UPR. Se unieron también miembros de otras organizaciones como la APU, que es la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, y el Movimiento Independentista Nacional Ostosiano.
Sí, Dío Reyes, que se encuentra en el estudio con nosotros, tenía unos comentarios con relación a esta formulación de cargos a estudiantes por participar en la protesta, en la reunión de la Junta de Gobierno. Dío, ¿qué es tus observaciones sobre lo que está ocurriendo en estos momentos en el tribunal?
Bueno, yo estoy en comunicación con un par de personas que fueron envueltas en eso, y me han comunicado que a las personas que han citado son líderes estudiantiles. O sea que se cree que el objetivo de estas citaciones son el debilitar los diferentes movimientos.
Sí, o sea que han seleccionado entre las más de 30 personas que estaban presentes, han sido específicamente las citaciones y la formulación de cargos al liderato estudiantil.
Y están citando, si tú eres un líder, no importa si hablaste o si no hablaste, te están enviando la citación.
O sea que aquí parece ser entonces una continuación de lo que estábamos hablando de estar encapuchado en público. Ahora el crimen es ser líder estudiantil.
Sí.
Bien. Maricelis, ¿tienes algo más para nosotros?
Quería comentarles algo que leí en el periódico recientemente, hace algunos minutos salió, que el licenciado Alvin Couto de Jesús, que es parte de la batería de 20 abogados que van a estar defendiendo a los estudiantes citados, mencionó que el tribunal parece como si fueran a llevar al Chapo o a Alex Trujillo, porque realmente hay más de 200 oficiales de la ley posteados tanto fuera como dentro del tribunal. Él indica que la realidad es que aparentemente ellos están asustados, entre paréntesis, con la posible manifestación a nivel de que sea tan grande como el paro, y por lo tanto apostaron prácticamente a todos esos oficiales dentro y fuera, y comentan que también hay en las calles alrededor de esa zona también guardias. Una de las cosas que Alvin Couto menciona es que ahora mismo los abogados y abogadas quieren hacer el planteamiento sobre las situaciones defectuosas, ya que para empezar con los acusados ni siquiera han visto las denuncias. Se suponía que hoy vieran, tan pronto llegara, cuáles eran las denuncias para poder saber de qué delito se iban a imputar, y todavía ni siquiera tienen esa información.
Los policías que hacían falta durante los actos de vandalismo el posterior al paro nacional del 1 de mayo, ahora están en el tribunal protegiendo al tribunal de un supuesto ataque de no sabemos de qué, cuál es la necesidad de tanto despliegue policíaco.
Una foto que comparte el centro de noticias El Calce, ellos tienen retratado a varios policías que ante la inactividad están utilizando sus celulares, así que tenemos 200 efectivos que no tienen nada que hacer y entonces están bajando aplicaciones y jugando.
En tiempos de escasez económica,
en efecto,
hay que contratar más y más policías y darle tiempo adicional para que puedan textear mientras defienden a los tribunales de no sabemos qué. Maricelis Hernández, muchísimas. No te pregunté si teníamos algo más.
No. Pues Maricelis Hernández,
Muchas gracias por tu informe huelgario y esperamos tu segmento durante el resto de la semana.
Claro que sí, cuenten con ello.
Muchas gracias.
Gracias.
Excelente día.
Bien, entonces ya para ir culminando el programa de hoy, Dio Reyes nos va a dar las noticias del campamento.
Bueno, hoy a las 10 de la mañana tuvimos un taller de fortalecimiento emocional. Esto se da gracias a que estamos pasando unos tiempos de mucha tensión y después de lo que pasó en Río Piedras con el
suicidio del compañero.
Un suicidio lamentable. Estamos tratando de prepararnos por si algún estudiante está indignado, tiene diferente situación emocional que hay que solucionarse.
A mí me llamó mucho la atención, llegué justo en casi al final de la charla, los señalamientos que estaban haciendo las diferentes profesionales de la salud mental con relación a la tristeza. ¿Y cómo manejamos la tristeza? Porque vivimos un momento de mucha, mucha tristeza y ansiedad en el país. ¿Y cómo lo manejamos? Y entonces, pues, fortaleciendo la idea de que uno tiene que expresar la tristeza y no permitir que la tristeza lo controle a uno, sino uno buscar las formas de controlar. Tenemos que estar tristes por todo lo que está ocurriendo en el país y en nuestras vidas, y tenemos que estar ansiosos. Pero tenemos que tomar medidas para que esa tristeza y esa ansiedad no nos controlen. Y eso me hizo reflexionar mucho. Pero comenzaste muy, muy tarde. Yo quisiera que hablaras un poco. Sé que no estuviste, pero hay unas fotos preciosas en la página de Búhos en Lucha de niños y niñas disfrutando de un teatro de títeres en la tarde de ayer, más o menos a las 4 en el campamento. ¿Estuviste presente o supiste algo de la actividad?
No estuve presente, pero me comunicaron que fue un éxito.
Fue un éxito. Yo justo estaba saliendo y me volteé para mirar la decoración del campamento, el teatro que improvisaron varias estudiantes y la presentación de los títeres y un grupo como de 20 niños sentados sobre alfombras. Viendo los títeres, me pareció extraordinario, extraordinario. ¿Qué más tienes de noticias del campamento?
Bueno, hoy a las 2 de la tarde va a haber un conversatorio, Ruta de Educación y Compromiso, sobre la situación actual del UPR.
Bien, eso creo, si no me equivoco, es continuación de todo un esfuerzo que se está haciendo desde el campamento para articular el campamento con diferentes sectores de la comunidad. Que ayer tuvimos a alguien que nos habló de una reunión que hubo en Guayama, en Casa del Poeta, y era bajo el mismo nombre. O sea que esto es dándole continuidad a un esfuerzo de estrechar lazos con diferentes sectores de la comunidad. ¿Qué más tienes?
A las 5 de la tarde va a haber un conversatorio LGBT con el doctor Miguel Vázquez.
Bien, y después de eso tenemos el
Cineforo, a las 7:30 de la noche con Ayotzinapa en mí.
Sí, un documental hecho por Tito Román, es el nombre del cineasta, sobre la masacre de 43 estudiantes en México hace varios años. Y lamentablemente los cadáveres fueron encontrados incinerados 1 o 2 años después de la desaparición. De los 43 estudiantes acusados, muchos de ellos con los mismos adjetivos que se utilizan contra estudiantes de la Universidad de Puerto Rico, izquierdistas, alborotosos, y alguien entendió que eso les daba entonces licencia para asesinarlos e incinerar sus cadáveres. Y entonces creo que nosotros como sociedad nos debemos mirar en ese espejo del país hermano México. ¿Qué más tienes?
Otra cosa que quiero decir es que este sábado 13 de mayo a las 3:30 en el Parque Caracoles en Condado va a haber una marcha silente. Esto es una cosa, con una marcha silente es casi imposible la confrontación. No puedes confrontar a nadie ni con palabras, y el objetivo de allí es expresarte de una manera diferente.
¿A qué horas?
A las 3:30 p.m.
Marcha en silencio.
Marcha silente.
¿Marcha se llama silente?
Callamos para que nos escuchen.
Excelente. ¿Y sale a qué horas? ¿Ya lo dijiste o no?
A las 3:30 de la tarde.
¿Y de dónde?
Del Parque de los Caracoles, Condado.
Ok, está todo el mundo citado. Nos despedimos hasta nuestro próximo programa. No se les olvide que nos puede oír en cada 2 horas en horas impares. Nos despedimos hasta mañana.